Ingobernables, el podcast de entrevistas a mujeres vegetarianas y veganas que están cambiando el mundo. Con Paula González. ¿Tú también eres ingobernable?
Nosotras, cualquier día, nosotras, a menudo invisibles por los siglos de los siglos, en lugar de negociar cuotas, raciones de respeto y homenajes tardíos, ocuparemos los asientos de nuestra vida sin pedir permiso, sin el visto bueno de la historia. Cualquier día, nosotras, silenciadas por los siglos de los siglos, en lugar de comprar un libro, un coche, un champú, un bocadillo o un bonobús, compraremos un mundo y os devolveremos el vuestro, el que habéis convertido en finca privada, en apartheid milenario. Y nuestro mundo será un mundo con curvas o sin curvas, un mundo rizado o liso, con tacones o con zapatillas, un mundo lleno de ríos, de bosques, de plazas, de derechos. Todos los derechos que quepan en nuestros bolsillos, en nuestras cabezas, en nuestras vidas. Derechos cavando fosas sobre los privilegios. Y si los dioses de cualquier religión vienen a instalar su franquicia de eterna culpa o reclaman su ilegítimo poder sobre nuestros cuerpos, les cerraremos la puerta de la sinrazón y haremos que coman de nuestra mano racimos de uvas sin ira. Y si la tristeza saca sus uñas de lunes lluviosos sobre los días, haremos de nuestra comunidad la mejor trinchera, una trinchera multiétnica y multiética, multigénera y multifeliz. Cualquier día, nosotras borraremos del diccionario las palabras víctima, agresión, invisible, machista, golpes, minuto de silencio. Cualquier día, nosotras, en lugar de encender una vela tras cada funeral, ocuparemos el mundo donde volver a ser quienes fuimos, un mundo donde no será necesario hacerle el boca a boca a nuestras vidas. Cualquier día, nosotras, desde nuestra ventana observaremos el final de la violencia, como quien observa un glaciar milenario ardiendo a la deriva, y tal vez, os tendamos un puente. El único puente posible para llegar al otro lado del mundo, el puente de la igualdad. Cualquier día, nosotras. Poema de Marta Navarro en su libro Hijas de la Tormenta. Hola, querida mía, ¿cómo estás? Bienvenida. Pasa, pasa, ponte cómoda. Vamos a empezar hoy con un capítulo especial. Especial porque nos asomamos al 8M con mucha fuerza y sentimientos encontrados. Aunque no sea en tu país, aquí en España, andamos divididas. La cosa se ha desinflado un poco y este año no hay ni huelga ni paro nacional. Saldremos a las calles, por supuesto. Pero el movimiento feminista no está pasando por su mejor época y creo que no es momento tampoco de andarse con tibiezas ni con medias tintas. Así que lo voy a decir rápido y espero que se entienda bien. Ingobernables es un espacio para todas las mujeres. Empecé este programa en agosto de 2018 para dar voz a las mujeres del movimiento de derechos animales y soy consciente de que me faltan aún por entrevistar a mujeres negras, gitanas, trans, entre otras. Así que si conoces a alguien o tú eres una mujer vegana o vegetariana y andas por Madrid, me encantará conocerte. ¿Por qué un programa que nos dé voz a nosotras? Porque según el único estudio de 2012 que hay sobre las activistas antiespecistas de la doctora Estela Díaz, las mujeres somos un 71% de la fuerza del movimiento. Ahora supongo que esa cifra habrá aumentado, que han pasado los años. Sin embargo, que seamos vegetarianas o veganas no nos exime de nada, ni de seguir siendo precarias, ni de emprender con muchísimas menos posibilidades, ni de no poder conciliar la vida laboral y la profesional, ni de que los cuidados recaigan en nosotras. No nos libramos de despidos injustos si nos quedamos embarazadas, ni de las típicas bromas machistas sobre comer nabo o rabo. Por supuesto, seguimos siendo partícipes involuntarias de las cifras de acoso, delitos o agresiones sexuales. No nos libramos de las estadísticas ni somos capaces de quitarnos los números de encima, porque el problema, amigas, es de todas y es estructural. En un post de Instagram que hice ayer te dejo los datos y la traducción que he hecho de las últimas estadísticas recopiladas por la ONU sobre la desigualdad de la mujer en todos los ámbitos de nuestra vida. Y ya te aviso, son escalofriantes. Como hoy tenemos una charla a la que quiero que prestes especial atención porque vamos a hablar de salud mental, me salto el patrocinio y declaro un espacio solo de poesía, comunicación y cuidados en este episodio. Eso sí, si quieres apoyar mi trabajo, ya sabes que puedes hacerlo compartiendo este podcast, enviándoselo a tus amigas y quizá con un coffee o una aportación en PayPal, si puedes y te sientes generosa. Voy a ser breve con esta presentación porque yo también estoy trabajando de más. De hecho, siento que ya son muchos años así. Otro día, si quieres, te hablo de mí, pero hoy no. Hoy voy a hablar de nosotras. Nuestra invitada de hoy, Sara Villoria, es licenciada en Psicología por la Universidad Autónoma de Madrid y experta en la aplicación clínica de la ciencia del comportamiento. Tiene un máster en Psicología Clínica y de la Salud y es experta en terapias contextuales. Sara es creadora de Psicología Riot, un espacio de publicación, divulgación, formación y atención psicológica desde la psicología de la conducta y el feminismo. Sara, que transita la incertidumbre como todas nosotras, comparte en su Instagram del mismo nombre trocitos de su vida y sus contradicciones, también de sus placeres, además de enseñarnos cosas básicas sobre conducta. Abre melones con la fuerza pero delicadeza de quien sabe que la salud mental no es cosa de broma, ni de mensajes wonderfuleros de saldo. Habla de cuidados, de vacaciones e incluso del agujero que deja en su vida su gato Edu. Querida Ingobernable, tenemos un capitulazo porque Sara viene con la fuerza de la revolución feminista a contarnos todo con suavidad radical. Respira profundo, conecta contigo y con nosotras. Estamos aquí. Bienvenida a casa. Bienvenida, Sara, y muchísimas gracias por acogerme en tu despacho. Es todo un placer.
Muchas gracias. Me alegro tanto de conocerte por fin, como fan que soy.
Muchas gracias.
Así que nada, bienvenida.
Tengo un montón de cosas que preguntarte. Vamos a ir a saco. Creo que tenemos preparada entre las dos la entrevista más larga que he hecho hasta ahora.
Ya veo que vienes a sacorro.
Sí, sí, sí.
Pero bueno, me apetece, así que tú dispara y vamos a ver qué se puede hacer.
Vamos a por ello. Sara, eres psicóloga clínica. ¿Cuánto tiempo llevas ejerciendo?
Pues mira, debo de llevar entre 5 y 6 años trabajando ya como psicóloga a nivel de gabinete privado y todo eso. Y todo este tiempo he estado en constante formación y, bueno, pues ya sabes, compaginando trabajo y estudios y, bueno, pues aprendiendo cada día, la verdad.
¿Y por qué te hiciste psicóloga?
Pues es una buena pregunta. La verdad es que yo quería ser muchas cosas. Y de hecho siempre digo que ojalá tener muchas vidas para hacer todo. Pero fíjate que me debatía entre estudiar periodismo y psicología. Al final escogí la psicología porque al final una de las cosas que tenía claro que quería hacer era aportar uh-huh. algo, ¿no? Y bueno, pues me pareció una profesión humana, cercana, en la que, bueno, pues todo eso estaba muy a disposición. Y al final me decidí por esa, pero también te digo que perfectamente podría haberme dedicado a muchas otras cosas, ¿eh?
También haces divulgación, que ahí también radica sí. un poco, ¿no? La parte de comunicación y de periodismo.
Sí, todo el proyecto este que tengo de Psicología Riot va un poco por esa línea, ¿no? En ese querer aportar más allá de la clínica en sí, de la psicología de alguna manera clínica de toda la vida, aportar un poquito más a nivel social en cuestiones de género, de feminismo y, bueno, un poco llevar un poquito el activismo a la profesión, que siempre ahora, está bien.
Ahora que mencionas tu proyecto, también te viene eso por la música, ¿no? Según he leído por ahí en alguna entrevista.
¡Me has pillado! Sí, 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 sí. Soy muy fan de la música y en mi tiempo libre, siempre que puedo, me dedico a tocar y a hacer lo que pueda por ahí, por los escenarios. Y bueno, siempre me ha inspirado mucho y todo el movimiento de mujeres que hubo en la música, que también fue muy necesario, ¿no? Todo el movimiento Riot Girl de los 90, de cómo las mujeres tomaron el escenario, en las primeras filas, ¿no? Me pareció muy inspirador en muchos sentidos y, bueno, pues a pesar de que parece que está muy lejano a la psicología, a mí me pareció que en mí casaba perfectamente, ¿no? El unir las dos cosas. Y llevarlo a un proyecto que, ¿por qué no? No solo el ejercicio de la psicología clínica, sino la divulgación, llevarlo a temas que nos interesan a todas, incluso apoyar proyectos que, como este, ¿no? Proyectos que están dando voces a mujeres, temas que nos interesan a nosotras. Y me pareció que esa parte mía más punky podía tener mucho sentido y también hacerla profesional.
Genial. Has mencionado también que estás en constante formación
sí.
y he leído que el máster en es en la psicología aplicada.
Esto es psicología clínica. Sara, ¿qué diferencia hay? Cuéntanos.
Bueno, te cuento. Mi primer máster, es cierto, lo estudié en Nexo, donde yo trabajo. Era un máster general de psicología clínica y de la salud. Cuando hablamos de psicología aplicada, lo que hacemos referencia es que dentro de toda la ciencia de la psicología, de todo el conocimiento que tenemos a disposición, ese conocimiento lo aplicamos, lo llevamos a lo que en este momento nos pueda ser interesante y útil, que puede ser las problemáticas comunes de las personas, en este caso la problemática clínica del día a día de la gente, y eso es lo que llamamos la aplicación de la psicología a los problemas cotidianos, ¿no? Entonces sí, estudié esto, me he formado en temas de alimentación, de bueno, también cuestiones feministas, y el último máster que he hecho ha sido de terapias contextuales, que viene a ser un poco más de todos los avances de la ciencia del comportamiento humano y bueno, todo lo que se ha ido bueno, aprendiendo e investigando últimamente. Así que siempre intento estar lo más actualizada posible y dar así un poco el mejor apoyo posible también a la gente que trabaja conmigo.
Esta última parte de terapias contextuales, explícanos un poco más en qué consiste.
Bueno, la terapia contextual parte de la terapia de conducta, digamos, conductual de toda la vida, y en ese sentido con lo que trabajamos es con el comportamiento humano, con el comportamiento de la persona, y lo que sí viene a incorporar son los últimos avances en conducta verbal y bueno, viene a explicar cosas que hasta ahora no teníamos, ¿no? Mucho acceso ni demasiada explicación. Y bueno, nos permite también trabajar in situ en la propia sesión, ¿no? Que es al final la mayor muestra de comportamiento que tenemos y la mayor probabilidad de influenciar, ¿no? Y de poder cambiar, hacer cambios con la persona, nos permite trabajar con eso en los espacios de sesión, ¿no? Y bueno, probabilizar así que cuando la persona se vaya a su vida fuera, pues todos esos cambios los pueda ir incorporando por sí misma. Es un poco un resumen, evidentemente podríamos hablar muchísimo de esto y demás, pero bueno, por aquello que todas las ingobernables puedan hacerse una idea, yo creo que es suficiente.
Vale, genial. Como trabajas como psicóloga, entiendo que ves a muchísima gente a lo largo de la semana. Entonces, Sara, ¿qué haces para no llevarte el trabajo a casa y sufrir quizá de eso que se conoce como el burnout o la fatiga por compasión, que no es exactamente lo mismo, pero ya hablaremos de ella más adelante?
Es muy buena pregunta y de hecho me acuerdo que cuando yo empecé a trabajar me pasaba eso de llegar a casa y no desconectar y acabar agotada todos los días, como si eso fuera estarme de alguna manera encargando de algo que era para mí muy importante y como si descansar fuera no darle la importancia que se merecía a mis pacientes o las problemáticas de mis pacientes, y desde luego era una concepción muy errónea, muy alejada de lo que luego es, y que al final hasta que no me permití realmente, como quien dice, dar carpetazo y cerrar la agenda cada vez que terminaba de trabajar, no pude darme cuenta de cómo eso me cargaba pila y cómo entonces desde ahí, con toda esa energía, ¿no?, esa pila de descanso, también podía dársela y volcarla en mis pacientes después. Es decir, con la pila baja es muy complicado ayudar a los demás, muy complicado. Entonces, hasta que no te permites de verdad, no de cabeza, sino de hacerlo, el descansar, el desconectar, no entiendes a ese nivel lo muy importante y necesario que es para seguir el ciclo, ¿no? Entonces, cuando lo empecé a ver desde ahí y cuando empecé a notar que efectivamente eso sí funciona, vamos, es que soy la jefa del carpetazo. Pero sí es cierto que a veces, oye, pues llega el fin de semana o llega algún momento en el que, por lo que sea, toca hacer un trabajo extra, toca plantear, en mi caso, alguna sesión quizá que me resulta más complicada o informarme de algo. Pues bueno, reservar un espacio concreto para eso, en el que tiene un principio y un fin, y el resto del tiempo a otra cosa, a mi vida. Básicamente.
¿Y consigues evitar esos pensamientos intrusivos, ¿no? Cuando estás muy cargada con trabajo, de jolín, pues qué mal lo está pasando este paciente, ¿no? Hacer como tuya su emoción en momentos en los que tú no quieres, claro. O también para eso.
Hombre, evidentemente no está en mi control que esos pensamientos vengan a mí, y es más, muchas veces hablan de que me implico y de que, por supuesto, son cosas que me afectan y que me importan, ¿no? Simplemente el trabajo, que es el mismo trabajo que hago con mis pacientes también, con sus propias preocupaciones, ¿no? Es que nos demos permiso a elegir a qué atender en cada momento, y si atender a eso en ese momento es realmente útil, para lo que en ese momento puede tocar o no. Es decir, claro que van a venir mi preocupación de tal cosa, ¿no?, que ha ocurrido hoy. La cuestión ¿es ahora lo que me va a permitir resolver esto o me acerca algo útil en este momento el ocuparme de esto? Y bueno, es mucho trabajo, o sea, mucho ensayo y mucho bíceps de este ejercicio, ¿no?, que no es nada fácil.
Y además de la música, que ya nos lo has mencionado, ¿cómo desconectas tú? ¿Qué te gusta hacer?
Uy, pues a ver, la música sí que ocupa un gran tiempo de mi desconexión. Ver a mis amigos y a mis amigas, la verdad, estar con mi pareja, salir a tomarme unas cañas, es lo que más me gusta, la verdad.
Genial. Terminas de estar con gente y te vas a estar con más gente.
Sí, pero ahí cambio, ahí me quito la chaqueta de psicóloga, como quien dice, y me permito ser Sara en esencia pura. Y de hecho, cada vez más me rodeo de esa gente con la que me nutre, ¿no? Que realmente puedo disfrutar, que eso no significa que no haya momentos para todo, ¿no? Porque eso somos las personas, ¿no? Momentos de todo, buenos, malos, de angustia, de diversión, pero sí esas personas con las que conecto, es como que te dan mucha perspectiva, ¿no? Cuando estás muy ocupada, tienes mucho trabajo, sabes que llega tu tiempo libre y tu tiempo es oro para ti, ¿no? Uh-huh. Entonces, para mí esas personas con las que decido pasar mi tiempo son eso, son oro para mí. Entonces, bueno, pues me desconectan, sí.
¿No haces de psicóloga con tus amigas?
Pues hombre, no te digo yo que lo que yo pueda a veces saber me sale. O sea, la psicóloga siempre va conmigo, es una parte de mí, ¿no?
Claro.
Pero intento posicionarme más como una amiga. Es decir, siempre pues me sale aconsejar o me sale, yo qué sé, entender quizá a otro nivel, pero al final yo en mi vida soy Sara, ¿no? No soy Sara la psicóloga, y al menos tengo ahí mi trabajo personal grande que hago cada día por ser, permitirme ser yo, ¿no? Y a veces, oye, pues efectivamente no estoy trabajando, ¿no?
Genial. Vamos con un tema un poco más serio, Sara, porque según la OMS, más de 350 millones de personas en el mundo sufren de depresión. Uh-huh. Se vaticinaba también que en 2020, en España, la depresión y la ansiedad iban a ser las causas más comunes de baja en este país. ¿Qué estamos haciendo mal, Sara?
Bueno, es una buena pregunta, y también fíjate que me parece una pregunta un poco perversa hacia nosotras, el preguntarnos nosotras qué estamos haciendo mal. Es curioso porque constantemente, ¿no?, cuando vivimos en un contexto con unas características muy concretas como son las que tenemos ahora, ¿no?, en nuestra sociedad, que parece que todo lo que se premia es el éxito entendido como dinero, como un puesto de trabajo concreto, como el quien abarca muchas cosas, como quien consigue muchas cosas y como que además quien está siempre feliz, ¿no? Como si nada de eso nos afectara, ¿no? Y bueno, y cómo eso de alguna manera nos repercute a las personas, porque eso tiene consecuencias, ¿no? Nos daña, nos hace sentir que quien no consigue eso tiene un problema, ¿no? Que si no lo estás consiguiendo es que no te has esforzado demasiado. Esos mensajes, Paula, que seguro que te suenan, tan peligrosos del sonríe, tú puedes, si quieres, ¿no? Este tipo de cosas que nos hacen constantemente mirar a nosotras como la causa y responsabilidad de lo que nos está pasando, cuando realmente están dispuestas todas las condiciones para que lo que es difícil sea, pues precisamente, descansar, tener tiempo para una misma, tener un trabajo digno, con un sueldo digno, es decir, una sanidad, ¿no?, y una salud adecuada y bien atendida, que tiene que ver con esos recortes que ha habido sociales constantemente, a nivel de educación, a nivel de muchas cosas, ¿no? Entonces es curioso, ¿no?, cuando en vez de apuntar al contexto y a las políticas, muchas veces nos apuntamos a nosotras con qué estamos haciendo mal. Y de hecho es una de las preguntas que invaden las cabezas, tanto mías como de muchas de mis pacientes, cuando nos sientan aquí en esta silla, ¿no?, y me dicen qué leches estoy haciendo mal, ¿no? Y a lo mejor son personas que precisamente son no solo perfectamente válidas, sino que se esfuerzan cada día muchísimo, ¿no? Y no sería ni ético, ni justo, ni humano el decirles estás haciendo algo mal. Es que quizás están haciéndolo todo bien. La cuestión es que parece como que nuestra sociedad nos devuelve ese mensaje de si no lo tienes es que no te has esforzado lo suficiente, ¿no? Cuando lo que creo que realmente ocurre es a veces si te esfuerzas sale y a veces no sale porque no está dependiendo todo de ti. y porque por desgracia las condiciones no están favoreciendo que todo el mundo tenga sus garantías bien cubiertas. Por tanto, ¿qué pasa cuando una persona siempre se está esforzando y esforzando y esforzando y no consigue una vida digna, no consigue unos mínimos de calidad de vida, no consigue tener éxito? Jolín, pues que constantemente, o sea, además de que está agotada, llega esa gran losa, ¿no? Como en la cabeza de no puedo. Eso que llamamos muchas veces depresión, esa sensación de no soy capaz, esa angustia por tener que poder y no poder, eso es lo que luego hemos reunido o han reunido bajo la etiqueta depresión muchas veces. Pero me pregunto si cambiáramos el contexto, habría personas sin, entre comillas digo sin depresión, porque yo no suelo utilizar este tipo de lenguaje, pero sin depresión, ¿no?
Vale, ahora hilamos más.
Vaya chapate, chao.
No, dale, que es a lo que yo veo. Vale. Ahora hilamos más fino con el tema del contexto, la precariedad, que ya se está vislumbrando aquí y es uno de los melones que vamos a abrir. Vale. Pero por terminar de afinar un poco más con el tema de la depresión, una de las cosas que se nos suelen decir, y aquí hablo como paciente, yo creo que cualquiera de las ingobernables que nos escuchen ya saben que lo soy desde hace años, una de las cosas que se nos suelen decir es que tenemos la sensación de que no podemos hacer nada, ¿no? De que hagamos lo que hagamos, todo está fuera de nuestro control, por lo tanto ya parece que no tenemos ningún tipo de influencia positiva sobre nuestra vida y no podemos salir de donde estamos, ¿no? De ese estado tan depresivo. Entonces, ¿dónde empieza ese tienes que hacer algo más por estar bien o las cosas dependen de ti? Eso que ahora, según me ha pasado mi psicólogo, ¿no? Que es un libro que he empezado a leer, por lo tanto todavía no puedo hablar mucho de ello, que es el tema de la activación conductual, ¿no? De empieza a hacer cosas y ten actividades de disfrute y actividades de logro para poder salir de ese estado. ¿Dónde termina eso y dónde empiezan los mensajes ya más Mr. Wonderfuleros, ¿no? De él, si quieres, puedes.
Sí, bueno, es una gran
pregunta. No sé si me he explicado bien.
Sí, vamos a ver.
Es por hilar más fino.
Vamos a ver si podemos como ir por partes, porque has hecho muchas preguntas en realidad en todo esto que has dicho, ¿no? Primero, yo lo que te diría sería detenernos a entender, a validar que alguien que lleva durante un tiempo prolongado en una situación difícil, depresión, y a la vez esforzándose mucho por salir adelante, ¿no? Y que no siempre recibimos lo que nos merecemos ni lo que corresponde a nuestro esfuerzo, es tremendamente frustrante y genera una sensación de hastío y de tristeza y de desánimo, que cómo no entender que es propio de estar en esa situación, ¿no? Eso que normalmente llamamos como sintomatología depresiva, que al final es esto, ¿no? Entonces, sí es cierto que efectivamente lo que tendemos las personas a hacer cuando llevamos mucho tiempo así es abandonar, a dejar de hacer ciertas cosas que nos desgastan enormemente. Cosa que, ojo, en su momento es funcional, es útil, porque de lo contrario, seguir nos desgasta aún más, ¿no? A lo mejor lo que nos daría sería todo lo contrario, un ataque de ansiedad, ¿no? Entonces, la cuestión no es que la persona no pueda bajar el ritmo, no pueda abandonar ciertas tareas, sino escoger qué tareas son las que a lo mejor sí repercuten en otro tipo de estado de ánimo y en acercar a esa persona a que sea más probable, dentro de lo posible, conseguir aquellas cosas que realmente le puedan nutrir. Y hay cosas que no están en nuestro alcance, pero hay cosas que sí están más en nuestro alcance. Entonces, desde luego, hay ciertos objetivos que podemos compartir muchas personas, como puede ser una vivienda digna, como puede ser un trabajo para el que nos hemos podido formar, que cómo no comprender ese deseo. Y desde ahí hay una parte de no control que tiene que ver con que alguien nos dé una oportunidad, que en esa oportunidad hay unas condiciones básicas dignas, etcétera. Pero bueno, dentro de esa parte de no control, que está claro que es lo que responde a lo que hablábamos hace un momento, de cómo está el sistema montado, ¿no? De esa precariedad de la que estamos, hay un buffet libre de precariedad, ¿no? Del que bebemos todas y que, por desgracia, bueno, pues es el donde nos tenemos que mover, es el terreno que nos toca recorrer. Sí que tenemos ciertas acciones que sí que están en nuestra mano, ¿no? El hasta dónde, hasta por qué aros pasar, hasta dónde conformarnos y hasta dónde no. Y bueno, ese equilibrio no me parece nada fácil y también creo que depende de la historia de cada una y de la situación concreta de cada una, puede verse más o menos complicado, la verdad.
Eso te iba a decir ahora, que una de las cosas que nos lo dejamos para las últimas preguntas, pero por ir también ahora matizando. Una de las cosas que veo en divulgación de cualquier ciencia es que tendemos mucho a generalizar y precisamente lo que hacéis los profesionales cuando aterrizáis una sesión con un paciente es que aunque la, me invento la palabra, no sé si es esta, la epidemia, ¿no? Pues de depresión sea la misma como para todos, luego cuando miras el caso de cerca, cada persona es un mundo, las circunstancias cambian, o sea, hay contextos muy parecidos, similares o iguales, pero luego las circunstancias de cada persona concreta, totalmente, su historia personal, etcétera, cambia y es donde la psicología tiene su parte de ciencia, pero también a veces tiene un poco de parte de arte, ¿no? Quizá.
Totalmente. De hecho, por eso muchas veces divulgar a mí personalmente se me hace una tarea tan difícil, porque me siento en la responsabilidad y en el deber ético de estar todo el rato contextualizando. Soy consciente de que detrás de la pantalla o del altavoz hay una persona diferente escuchando y filtrando esa información desde su situación y que, por supuesto, es diferente a la del vecino, ¿no? Entonces, sí es cierto que divulgar para un público general se vuelve muy difícil porque es muy fácil caer en una generalización que no se corresponde a la vida de cada uno. Pero bueno, desde luego por eso la terapia es tan importante, porque es un diseño de una intervención a medida, es un análisis de lo que le está pasando a la persona a medida, es individual, y de ahí no nace ningún tipo de receta general, ¿no? Hay que atender a lo que esa persona está viviendo, está atravesando, cuál es su historia, con qué habilidades y aprendizajes cuenta, con qué dificultades concretas tiene que lidiar. Y desde ahí ayudarla lo mejor posible. Pero sí, desde luego, o sea, la divulgación se vuelve una tarea. Por eso yo creo que siempre la mejor respuesta para un psicólogo es depende. Y no es que no nos queramos mojar. Yo de hecho creo que soy una persona que me encanta mojarme. Pero mojarse con cierto respeto y responsabilidad, ¿no? Es decir.
Genial. Te voy a hacer la pregunta del revés. Como paciente, ¿desde qué lugar podemos hablar y divulgar nosotras y contarle al mundo lo que nos pasa? Porque una de las cosas que a mí más me han dicho cuando he hablado pues de ansiedad, de depresión, del duelo por la muerte de mi perra, etcétera, es gracias, porque la gente se siente menos sola cuando ven que una persona normal y corriente como yo está hablando de este tipo de cosas. Por supuesto, también les ofrece cierto consuelo cuando lo hace gente con muchísimo dinero, con muchísimo poder, ¿no? Nos ha pasado, y lo comentábamos en el otro episodio con Jenny Rodríguez, cuando el Rubius, que es un youtuber famosísimo, hablaba de ansiedad. Esas cosas ayudan, pero ¿qué responsabilidad tenemos nosotras como pacientes a la hora de contar nuestra historia al mundo?
Bueno, cuando me preguntas esto me hace gracia, cuando me dices ¿desde dónde podemos hablar? Pues así entre tú y yo, desde donde salga el mismísimo, que para eso es vuestra vida y es vuestra voz, ¿no? Hasta solo faltaba que viniera yo aquí a deciros desde dónde tenéis que hablar. Y que cada uno hable desde su propia experiencia, porque yo creo que todas las experiencias aportan conocimiento, aportan información, y siempre y cuando se deje claro que es una experiencia personal, no quita valor a que eso cuente y eso esté. Es más, esto que has dicho me parece muy interesante, ¿no? Eso que las personas hacen que no se sientan solas. Tenemos en este, por continuar el hilo de antes, ¿no? En esta sociedad en la que parece que solo se puede estar feliz, ¿no? Cuando estamos mal, ¿no? Ya sea en el día a día, piel con piel con la gente, incluso por redes sociales, ¿no? Solo mostramos esa cara amable, esa cara aparentemente positiva, ¿no? Y parece como que todo lo que es difícil, lo que es duro, lo que es triste, nos lo tenemos que guardar. Pero también deja de alguna manera, como que recogemos de ahí, ¿no? Como que eso no está pasando, ¿no? Y que en caso de que nosotras nos esté pasando eso, estaré sola ante esto, ¿no? Me siento sola, me siento poco acompañada. Por tanto, creo que es tremendamente útil, potente y necesario que compartamos nuestros malestares. No necesariamente para quedarnos solo en esto, pero como una experiencia de vida más, porque esto es la vida. O sea, la vida, igual que a veces estoy arriba y estoy feliz y me pasan cosas maravillosas, también a veces estoy jodida y me pasan cosas duras. Y son esos momentos donde más necesitamos de los demás. A veces un simple relato de alguien que puede explicar, ¿no?, lo mal que, lo duro que ha debido de ser, pues la pérdida, como tú decías, de tu perra, ¿no? Como yo perdí a mi gato hace poco, o bueno, pues lo que sea que en ese momento está pasando, sin ser necesariamente la misma historia, nos une dentro del malestar. Y el malestar sujetado entre varios nos pesa igual, o sea, no se sujeta igual.
Sin embargo, Sara, hay mucho estigma todavía con todo lo relacionado con trastornos y con enfermedades psicológicas. Uh-huh. ¿Qué podemos hacer también para tener una sociedad un poco más comprensiva? O si hay alguna de las ingobernables que nos esté escuchando y que piense, pues es que no me atrevo a pedir una baja por depresión, ¿no? Por ejemplo, uh-huh, en el trabajo, porque me van a considerar débil o se van a pensar que me la estoy inventando, que bueno, esto también es otro temazo.
Sí, bueno, desde luego. Bueno, creo que por tirar también del hilo que estábamos hablando, precisamente el permitirnos hablar de este tipo de cosas hace que veamos que no estamos solas en esto, que quien no está en determinados momentos pasándolo mal, momentos de ansiedad, de depresión o de duelo o de lo que sea, ¿no? Y yo sí invito a que esto se, bueno, no sé, a mí me ayuda a compartirlo en espacios seguros de confianza, que ya pueden ser una familia o pueden ser amigas o pueden ser donde sea, ¿no?, para cada una. Y desde ahí perder el miedo a poder hablar de esto, elegir con quién hablarlo, por supuesto, pero perder el miedo. Y otra cosa también que bueno, desde mi formación y mi corriente, ¿no?, tendemos a hacer es no abordar lo psicológico desde lo médico necesariamente, porque uh-huh, aunque a veces sí es cierto que bueno, que puede haber una persona que por qué no, que cuente con el apoyo de un psiquiatra, de un médico de cabecera, etcétera, uh-huh, lo que es psicológico, es decir, es psicológico, ¿no? Más allá de que también, por supuesto, está sustentado en un cuerpo, ¿no?, y en un cerebro o en unos pulmones, o necesitamos de esa base biológica, pero no ello explica lo que nos ocurre, ¿no? Y no estamos rotas, no nos está pasando nada del tipo que no tengamos remedio ni que no podamos cambiar, no son enfermedades cuando hablamos de lo psicológico, por mucho que puedan afectar a lo físico, ¿no? Por ejemplo, los problemas de ansiedad, a quien no le dan problemas de piel, úlceras, bueno, trastornos alimentarios, déficits de nutrición, etcétera, y sin embargo no son problemas orgánicos, no son problemas biológicos, son psicológicos, y lo psicológico es conducta, es comportamiento, y es susceptible de cambio. Y creo que el cronificarnos de esa manera, identificándonos como enfermas o como que tenemos un trastorno y que por tanto parece que va de la mano, ¿no?, es inherente a eso, el no tengo control, es algo como malo que me está sucediendo y que está en mí y que no lo puedo cambiar, creo que no ayuda ni a normalizar ni a entender bien lo que es los problemas psicológicos, lo que son. Y que además, otra cosa que me gustaría lanzar así a modo de mensaje es, todos a lo largo de la vida vamos a pasar por procesos así. Uh-huh. No creo que si las personas de verdad vivimos de verdad, estemos exentas de atravesar momentos de ansiedad, de duelo, de depresión, de ruptura. Es que eso somos las personas, eso es el ser humano. Entonces, no somos bichos raros, no somos enfermas, somos humanas, y según nuestro momento vital vamos a tener dificultades, así que más vale que nos esperemos tener dificultades, y quizás eso también significa que estamos muy vivas, estamos muy en la vida.
Genial. La siguiente pregunta, ya como no lo puedo llamar enfermedades, lo voy a desterrar de mi vocabulario.
Tú lo puedes llamar como quieras, esto es solo mi perspectiva.
No, pero lo matizamos, no te preocupes. Vale. ¿Nos afecta más a las mujeres? ¿Qué tipo de problemas o de retos, a qué tipo de problemas o retos nos enfrentamos nosotras? ¿Por qué esa perspectiva, claro, de género, ¿no?, es tan necesaria?
Pues fíjate, es que no podemos separarnos de nuestro contexto, de ese espacio, ese lugar, esa sociedad en la que nos desenvolvemos e inevitablemente nos vivimos. Y esa sociedad es machista. No solo es capitalista, es precaria, es individualista, es que es machista, ¿no? Entonces las mujeres, por desgracia, llevamos una doble carga, una carga que tiene que ver con que por ser mujeres nos ocurren determinadas cosas concretas, lidiamos con violencia, lidiamos con discriminación, lidiamos con una presión social a nivel de belleza, a nivel económico, a nivel de muchas cosas, que por supuesto, si ya de por sí todos llevamos una especie de losa encima, esto añade el doble de peso, ¿no? Y digo el doble, como podría decir, el triple, ¿no? Sí.
Dependiendo también, además, si somos mujeres trans, racializadas, por etcétera, porque claro, no todas somos iguales tampoco,
por desgracia. Por supuesto, nuestra condición económica y todo, desde luego. Pero efectivamente lidiamos con una serie de problemáticas que la otra mitad de la población pues quizá no va a conocer en su vida, ¿no? O va a huir, pero no va a vivir en sus propias carnes, ¿no? Como quien dice. Entonces, bueno, pues hay cosas a las que nos vamos a tener que enfrentar nosotras y que muchas veces hemos también... Nos han cronificado por eso, ¿no?
La histeria.
La histeria, los síndromes premenstruales, la depresión posparto. ¿Cuántas veces la depresión posparto no solo tiene que ver con un desequilibrio químico, a nivel químico del cuerpo, que también, sino que tiene que ver con una mujer que está tremendamente dolorida después de un parto durísimo, agotada físicamente, de no poder dormir, de haber tenido una intervención y verse sola en una casa teniendo que cuidar de un bebé que requiere de una atención constante 24 horas, que no le permite dormir y que está sola y que además tiene que estar feliz porque acaba de ser madre y que eso es lo que tienes que sentir porque ¿cómo vas a estar triste siendo madre? Entonces eso genera un choque tan grande y una lucha con una misma tal que aumenta muchísimo el sufrimiento. Y ahí, qué cosas, y nótese la ironía, que por supuesto que es lo que llamamos de caer en depresión o, bueno, o temas ya, por supuesto, de acosos, de acosos laborales, de discriminación por sexo, de acoso callejero, un montón de cosas que con las que lidiamos todos los días, que integramos como que es la mochila que llevamos pegada a nuestra piel cada día cuando salimos de casa, pero que, por supuesto, nos afecta, que tiene consecuencias para nosotras y que, sin embargo, solo nosotras nos enfrentamos a eso.
Y contra eso, Sara, ¿qué hacemos? Porque a mí lo único que se me viene a la mente, además, por supuesto, de seguir divulgando, de seguir hablando, porque, claro, si no creyera en la comunicación no estábamos aquí tú y yo ahora mismo sentadas, obviamente, y el resto de ingobernables escuchando... Pero a mí la única palabra que se me viene a la mente es ser más tribu, ¿no? O sea, el que los problemas dejen de ser individuales.
Y ahora escuchándote, ¿no? A mí lo que me venía es necesitamos revoluciones, muchas revoluciones y necesitamos hermanarnos, juntarnos, hablar de todo esto, necesitamos hacernos fuertes en torno a lo que nos está pasando, ¿no? No porque esto no nos afecte, sino porque cojamos esto y hagamos algo útil para nosotras juntas, ¿no? Y de hecho me decías, no, si no creyera en la comunicación no estaría aquí, ¿no? Es que yo creo que si algo nos une a ti y a mí es, eso pienso yo, es esas ganas y ese creer en que podemos hacer cambios, que podemos aportar para que las cosas cambien. Y yo lo veo cada día, ¿no? En mi consulta y lo veo en mi tribu, pero efectivamente, bueno, pues todos los cambios son pocos cuando tenemos tantísimas luchas con las que lidiar todos los días.
Es que los frentes son muchos.
Son muchos frentes. Son muchos. Y de hecho es una de las cosas que, bueno, luego seguramente saldrá, ¿no? Pero es importante que elijamos con qué frentes son los que nos vamos a poner delante cada día, porque si nos tenemos que afrontar, ¿no? Nos tenemos que enfrentar a todos a la vez, nos arrasamos. Hay que elegir las batallas porque la energía es limitada y no se puede todo, no se puede todo a la vez. Y eso no significa que no todo sea importante, significa que hay que dosificarnos porque si no nos cargamos muchísimo, nos cargamos de más.
También cada quien tiene que elegir aquello en lo que es buena o se le da mejor y sobre todo también que disfruta, porque dentro de lo que igual podamos hacer, obviamente en mi caso yo disfruto más de la comunicación y lo he intentado hacer de eso mi trabajo.
Pues, por supuesto.
Claro, sí. Encima además si tenemos que estar haciendo algo que no queremos, sobre todo para las que llevamos siendo activistas muchísimos años, ya el burnout y la fatiga por compasión no te la quitas de encima. Es aún más difícil si no estás haciendo lo que te gusta, ¿no?
Por supuesto, y creo que incluso notando que haciendo lo que te gusta también esto es cansado, ¿no? Desde estoy luego. Contigo en que cuando toca directamente a lo que a ti te apasiona, ¿no? Con lo que va contigo, se lleva con otra ligereza y aún así habrá que dosificar, ¿no? Pero sí, creo que es importante lo que tú dices, que nos demos permiso a hacerlo a nuestra manera y a elegir cómo lo queremos hacer y qué queremos hacer.
Hablando de elegir batallas, Sara, estamos a las puertas del 8M.
Sí.
¿Qué crees que nos puede faltar o que deberíamos incluir? Que igual ya lo han incluido algunas feministas y no lo sabemos, ¿eh? Aquí de momento estamos Sara y yo pensando en este 8M. Uh-huh. ¿Qué tendríamos que incluir en una agenda feminista en cuanto a atención psicológica?
Bueno, desconozco si hay otras compañeras que tienen planificadas actividades y de ser así, pues, oye, seguramente sean fantásticas. Pero es verdad que son fechas en las que, aunque, bueno, todo el año debería ser esa fecha, ¿no? Nos tenemos que dedicar espacios, ¿no? Para yo creo que lo más importante es entendernos, juntarnos a hablar de lo que nos pasa, de nuestras circunstancias concretas, de todo lo que tiene que ver con todo el sistema patriarcal que, uh-huh. que nos comemos cada día, que nos oprime de esa manera, y cómo eso afecta, por supuesto, a nuestra salud psicológica, ¿no? Hace 2 años o así, para estas fechas monté una charla sobre maternidades y mujer, uh-huh. y precisamente fue una charla que, bueno, pues que fue un poco polémica porque no venía solo a hablar de la maternidad como una condición en la que la mujer es madre y además es una madre feliz y es una maternidad deseada, sino hablaba de todo tipo de maternidades, también madres que se arrepienten, uh-huh. también mujeres que no desean ser madres, ¿no? Y cómo todo eso son todas puertas abiertas para todas, ¿no? Y pues creo que a veces hablar de lo que normalmente no se habla es necesario, ¿no? Otra de las cosas que yo quería haber hecho, pero que, como te comentaba antes, me pilla el toro, soy como una máquina de ideas en las que no me da la vida, y ojalá tener 7 vidas para desarrollar todo lo que tengo en la cabeza, porque no será por ilusión y por ganas, porque soy tremenda. Pero
me siento identificada con esto.
¿Ah, sí? Sí, sí, sí? Pues sí, yo quería haber montado, pero lo haré, lo voy a hacer, lo que pasa es que lo haré más adelante. Quiero montar una especie de charla o de coloquio en la que nos podamos hacer un repaso de cómo las mujeres nos construimos a nivel de identidad como mujeres y cómo desde que nacemos hasta el día de hoy, ¿no?, nos han socializado y hemos aprendido. Y en ese aprendizaje de ser mujeres, cómo hemos interiorizado un montón de reglas, un montón de miedos que nos limitan constantemente y que no nos permiten ser las mujeres que queremos ser, sino que estamos como constantemente enrejadas, queriendo pero no pudiendo, ¿no? Y creo que a veces el poner en alto esto, el poder hacer un repaso personal sobre cada una que le limita y, bueno, poder trabajar en esto permite que al menos nos cuestionemos cosas y, bueno, y con suerte venzamos ciertas barreras, ¿no? Entonces, bueno, eso queda ahí pendiente, pero creo que son ese tipo de actividades las que necesitamos, la verdad.
Genial. Pues ya sabéis, chicas, tenemos que hacer más barrio, más patio de vecinas y juntarnos todas de nuevo.
Pues sí.
Una de las cosas que compartimos tú y un día en redes, Sara, fue esa frase de una genia cuyo nombre no recuerdo, que me parece muy literario, en las calles de Madrid, de hecho por aquí cerquita de tu barrio, que decía: mi psicóloga no puede arreglar la explotación. Así sí, muy grande y muy claramente.
Sí, esa foto te la pedí porque me pareció maravillosa. Porque efectivamente, ostras, todo esto que decimos, ¿no?, que nos cala, que en lo que necesariamente, bueno, pues vivimos, pero nos afecta y se traduce en las dificultades que todas y todos atravesamos todos los días. Muchas veces son el gran peso que traemos a una sesión, ¿no? Cuando pedimos cita con una psicóloga o pues lo que queremos que la psicóloga nos resuelva, ¿no? Y ahí es muy frustrante como profesional el entender y el querer llegar a poder ayudar a ese nivel a la persona y a la vez notar que tenemos un techo constante, tanto ella uh-huh. como yo, como otros profesionales, que es lo que no está en nuestra mano directamente a nivel individual, que tiene que ver con pues esta situación de explotación, de precariedad, de, bueno, pues en las que sí o sí nos está tocando desenvolvernos, más allá de que estamos también movilizándonos y de que poco a poco parece que, bueno, dentro de todo lo que hemos tenido de sustos fachosos a nivel de política, bueno, parece que se empieza a movilizar en otras políticas que nos favorecen, ¿no? Pero sí que creo que nuestra salud psicológica sí o sí tiene ideología. Y sí o sí necesita de ciertas políticas sociales de izquierdas, para mí, esta es mi opinión, de izquierdas, en las que las personas todas, independientemente de nuestra condición social, económica, de nuestro género, de nuestro sexo, seamos importantes y nos aseguren unos mínimos y una calidad de vida. En la medida en la que no entramos todos en el mismo saco, tenemos a personas fuera, sufriendo, discriminadas, explotadas, y yo no entiendo la salud así, vamos.
Claro, totalmente. Lo siguiente es que como muchas de ellas, de las ingobernables que nos escuchan, son autónomas, cobran menos que sus compañeros para hacer el mismo trabajo, o sea, seguimos con este melón, o sí, se tienen que esforzar el doble para llegar a donde están, ¿cuál sería la pauta? Además, por supuesto, de trabajar en políticas de izquierda, intentar cambiar un poco el contexto socioeconómico que tenemos, que es tan importante y que además ya no solamente es única y exclusivamente por nosotras, sino también por el planeta. Creo que sí, son muchas las luchas que convergen con esto, ¿no? Uh-huh. ¿Pero tendríamos alguna pauta o consejo para ellas?
Bueno, pues es complicado solo deciros que no estáis solas, que de verdad que yo creo que la gran mayoría de nosotras estamos en el mismo barco en ese sentido. Diría que miréis dentro de las opciones que son posibles, porque eso es importante, de las que sean posibles, de las circunstancias que tengáis, si hay alguna mejor opción, si tenéis alguna puerta que os permita en ese sentido avanzar. Y en ese camino, que no lo hagáis solas, que os apoyéis en vuestras amigas, en vuestras parejas, en vuestras familias, en vuestras compañeras, que desde luego, bueno, pues no va a ser igual recorrerlo así.
Genial. Le habíamos preguntado a las ingobernables si te podían hacer alguna pregunta. Entonces, uh-huh, esta era una de ellas. Habíamos visto el comentario de Elena Couceiro, lo he dicho bien, Couceiro Arroyo, que nos decía: el tema de cómo gestionar la angustia por la precariedad me interesa. Esto parece que lo acabamos de abordar. Por mi parte, hacer un comentario, y es que todo lo que os podáis juntar y autogestionar siempre seguro que aporta y que suma, ¿no? Si conoces, sí, a otras compañeras que están en la misma situación, pues os podéis, por ejemplo, sindicar, o podéis montar, como nosotras que montamos un grupo de autónomas y de emprendedoras en Barcelona, veganas, porque también vimos ahí, ¿no?, que teníamos una necesidad y que quizá éramos un poco distintas del resto de nuestras compañeras y quisimos hacer ahí piña. Yo creo que eso también, el poder saber pedir ayuda a las compañeras y el unirnos, ¿no?, al final parece que nos puede hacer más fuertes. Y si estáis en una situación de mucha precariedad laboral, quizá también podáis compartirlo en vuestras redes, a vuestras amigas, para que entre todas, igual, pues si se enteran de alguna oferta de trabajo, si saben de algo, ¿no?, te lo puedan ir pasando. Yo, es una de las cosas que a nivel personal voy haciendo con las personas que conozco y que me voy cruzando. Tengo varias de ellas que se han quedado en una situación, pues, que están en el paro, que una de ellas tiene dos niñas y ella ya sabe quién soy y le mando un abrazo y un beso enorme. Y cada vez que veo cualquier oportunidad o me entero de cualquier oferta, yo se lo voy pasando. Porque sí es duro, ¿no? Para mí, que estoy soltera ahora mismo, bueno, soltera, tengo pareja, pero no estoy casada, y que no tengo descendencia, no me quiero ni imaginar, ¿no?, para todas esas mujeres que tienen que dar de comer y poner un plato encima de la mesa a alguien que no sean ellas también.
Y además, no sé si tú estás de acuerdo con esto, Paula, pero yo creo que cuando hay mujeres que se juntan y crean un proyecto juntas, es decir, eso de trabajar juntas, se crea ahí algo que es especial, que es diferente, ¿no? Creo que, y sobre todo cuando encima hay una mirada, hay una perspectiva feminista puesta sobre la mesa, creo que es una fórmula exitosa eso de trabajar desde el respeto, desde la empatía, desde la colaboración, desde la energía, ¿no? Y muchas veces las mujeres, lo que nos sobra precisamente es energía. La cuestión es que muchas veces no nos dejan canalizarla en cosas que son productivas o que nos dan esos resultados, ¿no? Pero a veces, ¿cómo es esa frase de para una revolución solo necesitas una amiga, ¿no? A veces, cuando estamos muy abajo, bueno, pues creo que lo que nos tira más para abajo es sentir que estamos solas y que tenemos que hacerlo solas, y quizá no tenemos ni que hacerlo solas ni estamos solas.
Claro, incluso también lo que comentabas antes, para las madres que están pasando por esa conocida, ¿no?, como depresión postparto, que lean autoras, por ejemplo, me viene a la mente Erika Irusta. Ahora mismo ella está contando muchos temas de su parto, de cómo ha vivido el tema, ¿no?, con su pequeñajo, en redes sociales, y creo que eso hace mucha piña, ¿no?, para las que estéis viviendo eso, como por una situación concreta o incluso, por ejemplo, las veganas que me han leído a mí en alguno de mis artículos me han dicho lo mismo. Uh-huh. De, ah, pues es que me siento menos sola cuando has hablado de la muerte por tu perra o cuando hablas, claro, de fatiga por compasión, porque parece que no soy la única. Creo, sí, que eso es importante, el hacer piña.
Que, por cierto, yo no sé si tú lo notas también, yo creo que últimamente hay muchas más voces alzándose en torno a hablar de maternidad, de lo que eso implica, de la parte oscura, ¿no? La parte, sí, que normalmente ha sido un tabú, hablar de ese proceso, uh-huh, de la violencia obstétrica, de todos estos temas que a mí uh-huh, la verdad es que no te sé decir muy bien por qué, pero me apasionan. Yo no soy madre, no, uh-huh, de hecho probablemente no lo sea, y no he tenido esa experiencia de primera mano, pero son temas que me despiertan muchísimo interés y también creo que ha sido muy, muy silenciado, ¿no? Durante toda nuestra historia, y sin embargo me llena, de verdad, me emociona ver tantas mujeres compartiendo su historia, y no precisamente porque es una historia ni fácil ni bonita, sino porque se está creando comunidad, ¿no? Y qué cosas, que están empezando a salir un montón de voces, un montón de historias de mujeres en las que efectivamente se sienten identificadas y se están empezando a juntar, bueno, desde malas madres, malas también, madres, ¿no? Sí. Hacen mucha lucha con esto, bueno, y muchas más mujeres.
Genial, Sara, vamos avanzando porque teníamos otra pregunta también, sí, que es la de Claudia Escobedo. Y nos dice, a mí me encantaría saber cómo gestionar la fatiga por compasión. Me afecta mucho ver todo lo que le hacemos a los animales, la actitud, uh-huh, de la gente, y ver cómo muere poco a poco, pero cada vez más rápido, el planeta. He pensado quitarme las redes. Lo considero huir del problema, pero no sé cómo afrontarlo. Además, he dejado de ver vídeos de imágenes duras o documentales, pero aún así leo noticias del día a día que me afectan. Me cuesta mucho pensar en positivo en este tema y no sé cómo seguir. Muchas gracias y un saludo. Bueno, ¿qué le decimos a Claudia?
Claudia, bueno, pues que no sabes cómo te entiendo, Claudia, me siento muy identificada con esto que cuentas, porque creo que nuestro mundo es abrumador, o sea, creo que lo que nos rodea es tremendamente duro y quizá es una de las cosas que más priman, ¿no? Y creo que sentir ese dolor, ¿no? Esa fatiga de la que hablas cuando estás conectada al mundo, habla de tu capacidad de ser sensible a eso, que eso no es para nada algo malo, pero que tiene ese doble rasero que efectivamente cuando nos conectamos nos inunda, ¿no? Todo ese malestar. Bueno, pues yo sí que creo que nos ayuda mucho el poder mirar a qué está en nuestra capacidad ahora, qué está en nuestra mano ahora, y que aunque nos gustaría, quizá no va a solucionar nada que nos intentemos hacer cargo de eso, ¿no? Y bueno, pues hay ciertas acciones, como puede ser el veganismo, el vegetarianismo, o el cómo cuidamos de nuestro consumo, o qué tipo de... Bueno, de, en fin, todo este tipo de acciones en nuestro día a día que vayan encaminadas a nuestros valores, esos valores que parece que son tan importantes para ti, para mí, para Paula y para muchas mujeres, ¿no? Bueno, que nos dejemos llevarlo a cabo de la mejor manera posible, una manera que también nos dé equilibrio, que no nos desvivamos en ese proceso. Y también entender que hay cosas que por supuesto podemos compartir, podemos querer hablar, podemos querer contribuir, pero que no están realmente en nuestra mano, como puede ser ya a nivel de multinacionales, de, uh-huh, de políticas generales, y que, bueno, que sí que por supuesto cada granito de arena cuenta y que por eso lo hacemos, ¿no? Pero mirar a ver si el estar conectada a todo eso que no llego solamente me trae fatiga, me trae desgaste, pero no construye nada para mí, ¿no? No me está aportando nada útil y no me está permitiendo también ponerme con otras cosas que sí me aportan cosas. Es decir, parece como que la vida solo es eso y es, bueno, es una parte importante de la vida, pero la vida de cada una son muchas más cosas. Entonces, bueno, te diría que te des permiso, un permiso auténtico tuyo, a poder también filtrar hasta qué punto quieres estar conectada cada día a noticias, y no como quien mira a otro lado, sino como quien nota hasta qué punto me condiciona, me limita, para poder seguir siendo activista, poder seguir, uh-huh, con el ritmo que tú necesitas, básicamente.
Genial. No te puedo preguntar nada más, porque la siguiente era qué consejos, sí, les podíamos dar a las activistas de la sala para que se protejan, pero creo que al contestar a Claudia nos hemos contestado a todas, ¿verdad?
Yo creo que sí, que es cada una que encuentre su punto de equilibrio entre poder estar comprometida con lo que quiera estar comprometida, pero no perdiendo de vista que hay muchas cosas que, bueno, más allá del deseo, no están en nuestra mano en este momento, y que no por ocuparnos más mentalmente está más en nuestra mano, y que quizá esa energía la vamos a necesitar y nos va a rentar más ponerla en otras cosas.
Yo no sé en nuestros movimientos, Sara, pero en el movimiento de derechos animales tenemos varios problemas, pero uno de ellos, que creo que es endémico y urgente de solucionar, es el tema del lema, ¿no? De por los animales todo vale. Porque como ellos no se pueden defender, están en un estado de indefensión tan grande. El movimiento de los derechos animales también es el primero que es completamente altruista, que el sujeto activo por su liberación no es la persona, ¿no? que está detrás de esas campañas, somos los humanos, que a la vez somos el opresor. O sea, es un movimiento como tal, es un lío, ¿no? de explicar y de entender. Y sobre todo sufrimos muchas veces también lo que la doctora Melanie y yo y la psicóloga de Harvard habla, ¿no? Pues como ese odio de especie, pues que al pertenecer, ¿no? Que supongo lo que les pasará a muchos hombres que están despertando también ante el tema del feminismo, que se sienten culpables, y creo que eso nos pasa mucho a nosotras. Y uno de los problemas, como te decía, en el movimiento de derechos animales es que esa culpa la utilizamos de arma arrojadiza contra las demás. Parece muchas veces, ¿no? Pues que en estos puestos de trabajo precarios de ONGs, de empresas veganas que empiezan y demás, si no lo haces todo por los animales, no eres lo suficientemente buena activista, o estás siendo egoísta, estás siendo una irresponsable. Y creo que con eso hay que tener mucho cuidado.
Yo creo que estamos llenas de incoherencias, porque no puede ser, bajo mi punto de vista, no puede ser de otra manera. Es decir, ya crecemos en ese ambiente, ese caldo de cultivo que es totalmente incoherente, ¿no? Y creo que nuestro mayor reto es, bueno, pues descubrir cuáles son esas incoherencias y ver con qué está incómoda cada una, y desde ahí hacer lo que cada una vea buenamente posible y hasta donde también se sienta cómoda. Creo que no debería haber un protocolo ni reglas sobre lo que está bien y mal en ese sentido. Creo que cada una tiene su proceso y es único, es individual. Igual que, por ejemplo, cuando hablamos de una dieta vegetariana o vegana, ¿no? Creo que cada una tiene que descubrir en qué punto está y hacia dónde quiere ir, y también saber dónde parar si no se siente cómoda. Por tanto, creo que no es verdad que por no llegar a un estándar concreto ya todo esté invalidado, ¿no? Todo lo que hayamos hecho sea invalidado. Creo que también eso responde otra vez a esa exigencia que nos han enseñado, ¿no? Ese todo o nada, o ese, bueno, pues ese no poder valorar el proceso y cada granito de arena, y creo que no nos hace ningún favor en absoluto, claro. Ni a nivel con los demás ni con nosotras mismas, ¿no? De hecho, alguna vez me ha pasado también, como yo veo muchos casos con temas de problemas alimentarios y cosas así, ¿no?
Los trastornos de conducta alimentaria, ¿no? Los TCAs que se llaman.
Eso es, sí. Vale. Yo no llamo problemas alimentarios, sí. Pero efectivamente muchas veces son diagnosticados por psiquiatras y por otros psicólogos como trastornos alimentarios. Bueno, pues muchas veces hay muchas reglas, ¿no? Las personas tienen un montón de reglas sobre lo que está bien y mal, lo que es adecuado y no, y muchas veces esas reglas se traspasan a la conducta alimentaria, lo que es sano y no es sano, lo que engorda y no engorda, lo que está bien y está mal. Y también cuando se meten dietas concretas, como puede ser la vegetariana o la vegana, hay toda una serie bueno, se adoptan un montón de reglas también, de prohibiciones, y muchas veces es eso lo que enreja, ¿no? La posibilidad de elegir, lo que genera tantísimo sufrimiento y tantísimo problema, ¿no? Y recuerdo hace poquito hablar con una de mis riots de ¿y qué más da si esto es o no vegetariano de libro? Si tú estás más cómoda reduciendo tu consumo de carne y por tanto ampliando el de verduras, legumbres, etcétera. Y si este estado, este rango en el que te estás moviendo ahora, esta manera de alimentarte, que no es a lo mejor de libro vegetariana, pero que estás en ese camino, te permite estar más cerca del consumo que tú quieres hacer y no ir atrás, como pasaba, ¿no? Que si se exigía demasiado, acababa teniendo ese efecto rebote en el que volvía a comer un montón de carne, en el que abandonaba el consumo de verduras, etcétera. Bueno, pues es que cada una tendrá que encontrar su punto, y a lo mejor ese punto va cambiando conforme la vida vaya avanzando, conforme las necesidades se vayan también vayan mutando, y ese equilibrio que encontramos, que también es algo que suelo comentar mucho cuando hablamos de autocuidado, ¿no? muchas veces buscamos tanto el autocuidado, los equilibrios, como si fuera un punto, como si fuera un número, como si fuera una cosa concreta que además en el momento que podemos compartir todos por igual y para nada. Cada una tiene su punto y a veces yo no digo punto, digo rango, ¿no? Es como un espacio en el que moverte que a ti te funciona y que a lo mejor no te funciona mañana y te será otro.
Claro.
Entonces, bueno, que sí invitar a que cada una busque su punto, básicamente.
Me ha gustado eso de que el autocuidado también puede ser un rango y que varía, ¿no?
Totalmente.
¿Te recuerda un poco a los memes esos de Instagram? Obviamente en formato coña, ¿no? De autocuidado también a veces es mandar a la mierda a la gente.
Por supuesto.
Que no todos son mascarillas y por gatitos supuesto. En internet, ¿verdad? Llevamos un ratito ya de entrevista, pero hay un par de puntos más que quiero tocar contigo. ¿Cuándo sabemos o cuándo tenemos, con todo esto que hemos puesto encima de la mesa, que son muchísimos temas,
¿cuándo
considerarías tú o cuándo le dirías incluso a tus amigas, ¿no? En esas cañas que te tomas con ellas después de los ratitos de música, ¿cuándo le dirías tú a alguien, tía, tienes que ir a terapia?
Ostras, cuando yo... Fíjate, es una buena pregunta porque normalmente vamos a terapia cuando estamos... muy mal, cuando estamos muy jodidas, permíteme la palabra, ¿no? Y no es que no podamos hacerlo así, es muy perfectamente válido, pero también implica que llevamos toda una losa encima que, bueno, nos va a dificultar mucho ese proceso y que también significa que hemos aguantado mucho, ¿no? Entonces yo soy muy fan de la prevención, soy muy fan del cuidado como... No como quien ya de alguna manera está sufriendo y entonces busca una solución, que también puede ser, sino como quien quiere aprender a relacionarse consigo misma de una manera más sana, de una manera más amable, de una manera, no sé, quizá más equilibrada y sin necesidad de estar en el fango absoluto, se deja a sí misma acudir a terapia. Entonces, bueno, yo creo que una terapia siempre puede ayudarnos a conocernos mejor, a conocer cuáles son nuestras herramientas, cuáles podrían ser unas nuevas que a lo mejor no hemos adquirido, no hemos aprendido, porque no hemos pasado por esa experiencia, y ver si hay maneras de lidiar de otra forma, quizá más, bueno, pues más adaptativas, más útiles para nosotras, de lidiar con nuestras cuestiones de vida, de cada una. Es decir, que no haga falta estar en ese punto, ¿no? De, bueno, pues de sentirnos tan mal como para que parece como que no queda otra y voy al psicólogo, ¿no? Y si ir a una psicóloga, voy a hablar en femenino, ¿no? Y si ir a una psicóloga fuera una manera de cuidarme similar a como quien dice, me voy a dar un capricho, me voy a ir a un spa, ¿no? Claro. O me voy a ir a la peluquería, salvando, bueno, que cada uno son profesiones muy diferentes, pero que son espacios para una en el que, bueno, poderse permitir ser una misma, aprender cosas nuevas, y además creo que es una inversión en una misma. Es decir, no se trata simplemente, y nada menos, que resolver lo que en ese momento, ¿no?, esté ocurriendo en la vida de la persona, sino, y si eso fuera, invertir en mí absolutamente para que todo eso que aprendo, para que todo eso que me llevo de esas sesiones, de ese trabajo de intervención, me sirva para toda mi vida. Para todo lo que tenga que enfrentarme, que ya adelanto, como la vida de todo el mundo, van a ser muchas cosas. Entonces, bueno, yo animaría a que en el momento en que notéis que, bueno, pues que, jolín, que os gustaría saber más, que hay cosas que se repiten en vuestra vida y que os gustaría ver si hay otra manera de lidiar con ello, que hay algo que os hace sufrir, que hay sensaciones que no sabéis cómo manejar, que... Bueno, pues que más allá de que, por supuesto, todas tiramos de nuestras amigas, de nuestra familia y que eso está bien, bueno, pues que ¿por qué no tirar de los profesionales que estamos formados en eso?
Claro, me ha gustado lo que has dicho de también la peluquera, ¿no? Del irte a un spa, porque parece que son profesiones distintas, pero todas te arreglan algo, tía.
Desde luego, yo soy muy fan.
En un momento dado, ¿no? Creo que a veces hace más la peluquera.
Pues depende de la situación.
En un día complicado, ¿no?
Depende de la situación y de la inmediatez que estés buscando. Pero sí.
Es cierto que creo que nos falta también mucha educación emocional, ¿no? Entonces, esa prevención que tú decías, que casi es ir a terapia por si acaso, ¿no? No tendríamos igual ahora que estar haciéndola si esa educación quizá nos hubiera venido dadas desde pequeña.
Bueno, posiblemente sería más fácil, ¿no? Si esa educación estuviera ya en el paquete, ¿no? Sí es cierto que luego es un poco lo que tú decías antes, ¿no? Luego están las historias individuales, las historias de cada una, las experiencias que hayamos atravesado cada persona, que marcan para bien y para mal todo lo que nos acompaña a día de hoy, ¿no? A nivel de, por supuesto, de aprendizajes, de fortalezas, de sabiduría, pero también de miedos, limitaciones, heridas, como quien dice. Y bueno, eso va a ser única en cada persona, más allá de los aprendizajes comunes que hayan podido, bueno, de los que hayan podido nutrirse.
Claro, creo que eso también, por ejemplo, las deportistas, ¿no? Que tienen un coach cuando tienen que enfrentarse a una competición o tienen algún reto deportivo muy concreto, cuentan como con esa parte de cómo vamos a abordar los problemas, pero los problemas vistos como retos, ¿no? Uh-huh. Entonces esa parte más de coaching, que luego ya sabes que también hemos sacado, ¿no? Como de la psicología, como si fuese una ramita.
Sí, eso te iba a decir, eso es lo que hacemos los psicólogos, claro. En realidad, las psicólogas. No hace falta crear algo aparte, como tú bien dices, diferenciado, sobre todo cuando además hoy día, a pesar de que también hay psicólogos que son coach, que es una cosa que me parece como muy redundante, normalmente un coach no tiene una formación detrás ni tan larga ni tan detallada, ¿no? Del comportamiento humano y de lo que llamamos psicología. Entonces, bueno, ¿para qué recurrir a un coach pudiendo recurrir a un psicólogo o una psicóloga? Pero desde luego el enfocar efectivamente no desde el retiro del malestar, sino el ir a un bienestar diferente, ¿no? Desde el ponerse retos, desde el querer avanzar, desde el conocerse a otro nivel.
Que abordarlos ya, con curiosidad, ¿no?
Por supuesto, explorar, ¿no? Que creo que también es algo que a las mujeres no se nos, en concreto a las mujeres no se nos instruye demasiado, ¿no? Tendemos, ¿no? Debido a que nuestro contexto y nuestro mundo siempre ha sido mucho más aversivo, más peligroso, hemos tenido que tener mucho más en cuenta todos los peligros, nos movemos desde el miedo, ¿no? Y creo que se nos invite y se nos enseñe a movernos para explorar, para conocer, para experimentar cosas, nos permite crecer totalmente.
Genial, Sara. Para tener y cerrar ya esta parte, que era algo que habíamos avanzado antes, ¿no? Del tema de la divulgación, ¿no?
Sí.
¿Crees que le falta algo en concreto a la divulgación en tu campo? Que nos hayamos dejado en el tintero y que queramos cerrar ahora.
Pues, en mi campo, ¿quieres decir?
En el campo de la psicología,
de la
sí,
psicología.
Sí.
Yo cuando hace, pues no sé si han sido ya un año y pico, dos años, no me acuerdo cuánto llevo, pero cuando creé las redes sociales de Psicología Riot, nació un poco de eso, de esa necesidad mía de sentir que se podía divulgar sobre una psicología que, por supuesto, es científica y que tiene esa base empírica, ¿no? Que creo que es necesaria y vital cuando hablamos de salud y de personas, pero que también tenga esa perspectiva, esa mirada feminista, que a veces también se ha alejado un poco de todo ese saber y ese conocimiento sólido del que contamos. Entonces, yo sí echaba en falta una divulgación de ese tipo, y creo que cada vez más emergen y surgen más mujeres que se suman y que aportan desde su conocimiento, también psicólogas. Pero para mí sigue siendo, bueno, pues algo en lo que tenemos muchísimo que aportar, muchísimo.
Genial. ¿Y tú crees que la gente escuchando divulgación en psicología, ¿no? Hilándolo con la pregunta anterior, podrán discernir, ¿no? Eso, en qué momento de su vida es positivo el acudir a una psicóloga o a un psicólogo, ¿no? Pues pienso programas, por ejemplo, ¿no? Como Entiende tu mente, o María Fornet, ¿no? Que está haciendo ahora de Gender Psychologist, que es un podcast muy guay. ¿Crees que es que ahí, ¿no? La psicología puede hacer como esa parte también de labor quizá social,
sí,
y de masas, ¿no?
Por supuesto. Creo que tenemos que acercar la psicología a la gente para que se desmitifique qué es la psicología, porque a veces sí que tenemos una imagen de la psicología, pero que se aleja mucho de lo que luego hacemos en realidad, ¿no? Yo siempre cuando era pequeñita, y supongo que es una imagen que se acerca a la que tiene mucha gente en la cabeza, ¿no? Me imaginaba a un señor, para empezar, no me imaginaba una mujer, me imaginaba a un señor, cuando es curioso, ¿no? Es paradójico cuando la gran mayoría de estudiantes de psicología somos mujeres. Me imaginaba un señor con un diván, típico Freud, ¿no?
Sí.
Y bueno, pues mira, para nada tiene que ver con lo que hacemos cada día, ni para lo que puede ser útil la terapia, ni nuestro conocimiento. Y creo que divulgar, escribir, tu podcast, todo lo que podamos hacer, y que además se centre en cuestiones que nos interesan a todas, creo que es lo que realmente nos interesa, lo que nos es útil. Y que ojalá esto sí que sirva para que bueno, pues haya personas que quieran confiar en este servicio, no como un acto de fe, sino como que ven que efectivamente es útil y puede ser, puede suponer un cambio en sus vidas. Y les ayudé también a discriminar, a entender cuándo, bueno, quizá no tienen que dejarse solas ante esto, sino que pueden acudir a un profesional.
Y para hilarlo ya con una de las cosas que han estado presentes en toda la entrevista, Sara, con el tema de la precariedad, ¿tú no sabrías decir para las ingobernables que no puedan pagarse una terapia ahora, recursos gratuitos o de muy bajo coste a los que ir en las principales ciudades? O bueno, si alguna de vosotras nos estáis escuchando y nos queréis preguntar por una ciudad en concreto, yo luego si no se lo traslado a Sara y que Sara nos lo cuente y os lo pongo en las notas del programa, pero... Por si sabes, bueno, tú de algo.
A ver, ahora en atención primaria, por suerte, ya empezamos a contar con servicio de psicología y desde luego es algo que mejorar muchísimo, porque hay muy pocos psicólogos en atención primaria y psicólogas, y normalmente las terapias, no todo el mundo tiene acceso, las terapias son cada mucho tiempo y normalmente eso va de la mano de que el resultado, ¿no?, la eficacia pues no es la deseada, pero no por la intervención en sí, sino por las condiciones, ¿no?, en las que se da. Y por tanto, bueno, pues ahora mismo no es una opción que yo suela recomendar por eso, básicamente. Y bueno, es una pregunta interesante. Sí que hay ciertos servicios tanto de empresas privadas que, por ejemplo, cuando dan máster a psicología, bueno, máster de psicología clínica y son gente ya, los alumnos son psicólogos ya formados, abren muchas veces servicios de atención gratuita. Porque son esos alumnos, ya psicólogos, formándose específicamente en el abordaje clínico, los que van a ser sus psicólogos, ¿no? Entonces están de prácticas, ¿no? Bueno, pues es una opción, porque son supervisados, normalmente son también atenciones de calidad, aunque, bueno, pues en estas condiciones. Luego hay servicios, bueno, pues como Mujeres para la Salud, es un centro... Vale. Que conozco desde hace tiempo, que son mujeres que trabajan por y para mujeres. Normalmente se centran en cuestiones de violencias, de abuso sexual, de dependencia en la pareja o maltrato psicológico, etcétera. Y tienen normalmente un servicio bastante asequible. Sí que hay un gasto económico, no recuerdo cuál es el precio, pero no sé si son 40 euros la sesión o cuánto es, pero... suele estar un poquito más cerca de algunos bolsillos. Y bueno, y en general, seguramente investigando por ahí habría más cosas, pero sí que es cierto que en eso ojalá los psicólogos y las psicólogas estuviéramos un poco más promocionados y subvencionados y poder ofrecer, ¿no?, un servicio más asequible a todos los bolsillos. Pero nos encontramos un poco luego con la misma problemática, ¿no?, que hablábamos antes de los autónomos. Yo en mi caso soy también autónoma, el pagar un despacho, el pagar autónomos, bueno, pues todos los gastos que te puede conllevar a ti, más el tiempo, las horas... Y al final todo eso tiene un precio que, de ser menos, entonces es que tú no estás pudiendo de alguna manera vivir de tu propio trabajo, ¿no? Entonces es un tema complicado, pero bueno, por supuesto que hay servicios más asequibles económicamente y está bien también poder conocerlos.
Claro. Genial. Pondremos algo en las notas del programa, chicas, de lo que ha mencionado ahora Sara, y yo buscaré también por si hay alguno. Y si vosotras, eso, vivís en alguna ciudad en concreto... estáis pasando por un apuro económico y necesitáis encontrar una solución viable, nos podéis contactar y intentamos daros solución. Hilando ya con las dos últimas preguntas del programa, Sara, ya sí que sí, como hemos hecho en programas anteriores, a todas os tengo que preguntar por pasta, por la panoja, porque es lo que nos toca, ¿vale? Y aquí creo que hemos dado...
Parece esto la resistencia.
Claro. Ya quisiera bronca, ¿no?
Ya quisiera.
Pero... creo que es natural, ¿no? Este ha sido el programa donde más razones de peso hemos dado, ¿no? Para no poder para poder hablar de precariedad y quitárnosla de encima. Así que, ¿cuál sería el mejor consejo financiero, los mejores consejos financieros que les puedes dar a nuestras ingobernables?
Bueno, con todo el respeto, porque desde luego yo no soy ninguna experta de esto y solamente hablo ya ni como psicóloga, sino como Sara, mi opinión, ¿no?
Como autónoma.
Como autónoma, eso sí que puedo hablar. Para mí siempre ha sido importante, y por supuesto eso ha ido cambiando según las circunstancias, es decir, si las circunstancias personales lo permiten, que haya siempre un ahorro X, el que sea, no importa la cantidad, pero que una sienta que tiene un colchoncito al que acudir, sea poco o mucho, pero que si surge cualquier imprevisto, una tiene que tomar una decisión, uh-huh, o salirse de un trabajo, bueno, pues en la medida de lo posible haya una cierta autonomía ahí de la que tirar, yo creo que genera, da seguridad, y a veces ese pequeño empujón viene de poder de alguna manera tirar de eso, ¿no? Siempre y cuando sea posible, insisto, porque a veces entiendo que el deseo no lo es todo, ¿no? Y bueno, otra cosa que creo que también podría aportar y que a lo mejor no es algo tan común es, bueno, pues efectivamente el dinero es necesario, vamos a partir de ahí, es importantísimo, permite cubrir necesidades básicas, un mínimo de garantía de calidad de vida, pero no perdamos de vista que tenemos una vida y que a veces estamos muy metidas en esa rueda constante de producir, 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 ganar, ganar, ganar. Y bueno, hay que también pararse, al menos que cada una, invito a que cada una se pare a reflexionar en qué punto, de alguna manera, en qué punto está cómoda cada una, con qué necesitamos vivir cada una. Y habrá gente que con más, habrá gente que con menos, pero mirad a ver también si algo que tiene mucho valor, más allá del dinero, es vuestro tiempo, vuestra vida personal y vuestro espacio para vuestras cosas, ya sea vuestra gente, vuestros hobbies, vuestro descanso, y a ver si eso, bueno, pues es igual a veces o más importante que incluso el dinero, siendo este muy importante también, por supuesto. Ese es mi consejo.
Genial, Sara, con eso nos quedamos. Última pregunta. ¿Qué es para ti la comunicación?
Ostras, pues a mí la comunicación es aportar, es un poco lo que te decía que me conecta también con la psicología, es conectar personas, historias, es acompañarnos, para mí es un poco red en ese sentido, y creo que también es poder en el mejor sentido de la palabra, entendido como capacidad de elegir, ¿no? De generar un criterio, de dirigir nuestra vida. Y para mí es aportar, ya sea desde donde se aporte, ¿no? En cada una, pero bueno, creo que implica eso, básicamente, y es necesario, la verdad.
Genial, Sara, pues un placeraco tenerte hoy.
Igualmente, aquí con igualmente me ha encantado la charla, que anda que vaya rollo tengo, ¿eh? Estaba aquí, no tenemos, sé, hora tenemos. Y media.
Pues mira, yo.
Muchas gracias.
Una hora y 9 minutos y las encantadas, seguro que encantadas.
Toma ya. Bueno, muchísimas gracias por venir y entrevistarme, ha sido un placer. Me siento muy afortunada porque soy muy fan del programa. Y nada, cuando quieras más.
Cuando, pues sí, vamos a ver si las ingobernables les gustan.
A ver si acaban el programa de hoy. Si alguna llega al final, que nos dé un toque.
Que nos dé un toque, por favor. Si habéis llegado hasta aquí, dad señales de vida.
Bueno.
Hasta la próxima, Sara.
Hasta luego.
Y eso esperamos, que des señales de vida a las redes ahora tú. Creo que poco puedo añadir que no haya dicho Sara ya en nuestra entrevista. A ver si entre todas podemos, como nos pedía Marta Navarro en su poema, hacer de nuestra comunidad la mejor trinchera. Ingobernable, strive to be happy. Nos vemos en las calles.